buenas noches. Muy buen martes 23 de mayo de 2017, casi lunes para nosotros, porque ayer no hubo zorro y el erizo, porque la radio transmitió fútbol, de modo que estamos empezando esta semana, que por lo demás es una semana patria.
Relativamente corta,
pero no para nosotros, porque, no, bueno, salvo que no tuvimos partido ayer, trabajamos todas las noches, ¿no? Un programa que empezamos con Pablo Stefanoni. Hola, Pablo.
Hola, ¿estás? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Y recibiendo de regreso, después de vacaciones que tomaron, no juntos, pero simultáneamente, buena parte de los integrantes de este equipo. Ahora está Lucía Rodríguez Bosch de nuevo con nosotros aquí en el estudio. Hola, Lu, buenas noches, bienvenida.
Un placer estar acá nuevamente. Y acá adentro con ustedes es un placer.
Qué bueno, nos alegra mucho. Y también con el recuperado Rodrigo Lamardo, que hace la coordinación de aire, el recuperado Adrián Viña en la producción, y Carla Castelo, que nunca nos abandonó y sigue en la producción, y por supuesto la inefable, siempre firme en los controles, Ana Maroto, que lleva nuestras voces hasta los oídos de nuestra audiencia. En el acto de leer, prevaleció la felicidad del conocimiento, de la emoción educadora, del llanto cicatrizante, de la risa en sus tres formas: satírica, lúdica y redentora. La indignación provocada por un texto terminó casi siempre en carcajada que festejó el disparate, salvo cuando leí las paralogias y mentiras de los militares durante la tiranía y la guerra de las Malvinas. Entonces, la lectura me dio miedo, por mí mismo y mi prójimo. Pero, si bien muchos escritos políticos me enfurecieron, dado que la mayor parte de ellos tuvieron que ver con mi antagonista perenne, vale decir, el peronismo, la reacción desembocó tarde o temprano en el ridículo. En síntesis, igual que la conversación jovial, el ejercicio amoroso y el viaje, donde quiera que fuese, creo que leer ha sido una de las fuentes, hora de mi alegría sustancial, hora de mi consuelo en esta vida. Quien eso escribe es nuestro invitado de hoy, es nuestro amigo, es a la vez nuestro amigo, y eso es un privilegio, es una persona admirada, no solo por mí, sino por muchos, cuya erudición solo es comparable con su bonomía y su generosidad y su sencillez. Y para no ser más intrigante, voy a decir quién es. Él es José Emilio Burucúa, o Gastón Burucúa, y Gastón Burucúa. Es uno y es el otro. Gastón es doctor en filosofía y letras por la Universidad de Buenos Aires, es autor de una inmensa cantidad de libros, de artículos, pero lo sabíamos y venimos a confirmarlo, un inmenso y erudito lector, un lector que acaba de publicar, y es infrecuente en nuestro programa que hagamos girar nuestras conversaciones en torno de un libro, pero este libro no es un libro, este libro es un mapa. Acaba de publicar José Emilio Burucúa Excesos lectores, ascetismos iconográficos, un libro que publicó la editorial Ampersand y que es su biografía lectora. Su biografía lectora, un género extraordinario, poco frecuentado, y que en una nueva colección que dirige Graciela Baticuore está empezando a extenderse entre nosotros gracias al entusiasmo de la editora y de la editorial, cosa que agradecemos. Exceso lectores, ascetismos iconográficos, una biografía lectora que nos permite transitar por épocas, por geografías, por culturas, por idiomas, iba a decir por años de aprendizaje y de madurez, pero en la lectura todo parecen ser siempre años de aprendizaje, y parecería que aquel apotegma que tantas veces hemos oído y repetido se hace carne. Solo sé que me falta mucho por leer. Gastón, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en los estudios de Radio Nacional esta noche.
Buenas noches a todos ustedes y gracias por la invitación. Para mí siempre un placer en estar en este programa.
No vamos a repetir el libro, sería imposible, pero sí vamos a tratar de abordar en torno de él, en torno de quizás algunas anécdotas y quizás algunas reflexiones. Tu libro es un libro sobre tus lecturas, no es un libro sobre la lectura, no es un libro sobre qué significa la lectura, ni sobre las prácticas de lectura, ni sobre los modos de leer, pero sin duda hay una, yo me atrevería a llamarlo quizás un poco exageradamente, quizás sea hiperbólico, pero vos lo corregirás, hay una filosofía de la lectura presente en tu relación con los textos de los otros. ¿Qué es leer?
Qué pregunta. Que...
Sencillita, para arrancar.
Para arrancar.
Sí. Vincularse profundamente con un texto, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de escribir y con lo que significa la escritura. Entonces, finalmente la aprensión de aquello que los seres humanos hemos escrito. Y para pensar en el peso que tiene la escritura, lo que me viene a la memoria es el final de la primera jornada del diálogo de los máximos sistemas de Galileo, donde Galileo traza una apología del género humano. Y llama la atención porque en esa apología, él siendo un hombre de ciencia que llevaba a cabo una revolución epistemológica y que una revolución del conocimiento y que planteaba eso en este texto que daba a conocer en italiano en 1632, en lugar de referirse a grandes matemáticos, a grandes filósofos naturales, él se refiere a los artistas, a los grandes pintores y escultores, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, se refiere a los poetas, ¿eh? Sobre todo a Ariosto y a Orlando Furioso, y luego dice, pero de todas las invenciones del hombre, de todas, la más extraordinaria son esos 24 caracteruzzi, pequeños caracteres con los que nosotros podemos hablar o no, podemos hablar con los muertos, ¿eh? Utilizando los ojos y dejar nuestra habla, nuestro discurso a las generaciones de nuestros descendientes. Y yo creo que es eso, el acto de leer, es aprender eso, aprender esa invención, es todo lo que puede esa invención extraordinaria. Y que convierte al pasado, al futuro y al mundo en una suerte de, ¿cómo decir?, de horizonte común, ¿no? De horizonte que nos engloba a todos, a los muertos, a los vivos y a los que vendrán.
Ya está.
Respondida.
Sí, no, me parece una reflexión que muy cerrada, quiero decir, es muy clara, es muy poderosa. Pero me gusta mucho esta idea de contestar qué es la lectura con un gesto casi judío. En lugar de hablar de lectura, hablaste de la escritura.
Claro,
pero no por eso dejaste de dar una respuesta.
Claro. No tendría sentido una cosa sin la otra, por supuesto.
Eso es lo que queda claro, digo.
La lectoescritura,
la lectoescritura, que sí. Es una palabra un poco...
Sí, suena...
A pedagogía contemporánea.
Sí, bueno. pero...
Pero es eso. ¿Y usted cree que eso está cambiando mucho? Si uno tomara, por ejemplo, esa definición de lectura que usted daba, en este mundo que siempre estamos pensando si el mundo de los libros es más autorreferencial, es más pequeño, como si la vida se salió un poco de ahí, se descarriló con estas nuevas tecnologías o con la idea de que ya no se lee. Hay como quizás muchas imágenes que no sé si son ciertas, pero se empezaron a instalar mucho, ¿no?
Es que se leen muchas cosas diferentes. Tal vez haya un retroceso del libro como soporte de aquello de lo que leemos. Los números no indicarían eso, pero si uno seguía por la compra de libros, no estarían, o por la cantidad de libros que se editan. De todas maneras, se está leyendo de una manera diferente, eso está claro, y que está determinada por algunos soportes nuevos, como puede ser la pantalla de la computadora o todavía más la pantalla del telefonito. Pero creo que hay millones de personas en el mundo actual que tienen poco o ningún contacto con los libros, pero eso no quiere decir que no sean grandes lectores, porque están, en realidad, si uno se pone a pensar, muchos de ellos están leyendo todo el día, leyendo eso que aparece en las pantallas. Es decir, que es una nueva forma de acercarse al texto y a lo que transmiten esos caracteruzzi de galería.
La idea entonces de hablar con los muertos, con los ojos, no es de Quevedo.
Es de Quevedo, Es de Quevedo. Yo la usé, utilicé la fórmula de Quevedo
para atribuir a Galileo, pero no es de Quevedo.
Pero Galileo habla de comunicarse con los muertos. Okay. Eso sí, ¿no?
Okay.
Y la visualidad como podríamos decir, herramienta del conocer, es uno de los temas centrales del diálogo. Galileo lo que está tratando de entre otras cosas, ¿no? Lo que está tratando de mostrar allí es que debemos confiar en el sentido de la vista dentro de ciertos marcos lógicos y marcos matemáticos como el gran instrumento que nos permitirá conocer las leyes de la naturaleza.
Empezaste tu respuesta, tu reflexión acerca de la lectura y la escritura por un científico. Por supuesto, un científico en un momento en el que la distinción entre las ciencias y las humanidades era mucho menos nítida. Creo que felizmente, pero bueno, era así, no importa. Pero vos como estudiante atravesaste varios muros. Empezaste estudios de medicina que abandonaste rápidamente,
sí.
Seguiste con estudios de ciencias que abandonaste por un desengaño
amoroso.
Sí, sí. Y finalmente continuás con tus estudios de historia y de letras. ¿Son lecturas diferentes las lecturas de las ciencias naturales, de las ciencias físicas y de las ciencias humanas o de las humanidades?
En mi caso creo que sí lo fueron, lo han sido. La de las ciencias exactas me exigía muchísimo interrumpir la lectura, escribir, buscar, por ejemplo, muchas veces los pasos intermedios entre una cláusula y la siguiente, ejercitarme. Había una gran, podría decir, interacción entre el sujeto que lee y el sujeto que dibuja, hace gráficos o calcula, sí, muchísimo. En el caso de las humanidades hay otra forma de lectura que creo que es bastante determinante, que es una concentración en la página del libro y la marca sobre la página. Bueno, con el correr de los años yo tengo toda una panoplia de signos, ¿no? Claves de sol, claves de fa, corchetes, llaves, bueno.
Tecnología de, sí, de,
una,
de...
Después una cruz con un círculo es un ser humano, que importa. Si se desprende una flecha es porque voy a dar lugar a alguna obra de este personaje, ¿no? En fin, hay toda, tengo una
tecnología
de panoplia de signo para eso, y eso hace que el el libro se transforme en un objeto muy personal, ¿no? casi inescindible muchas veces, de uno mismo. Pero en el libro de las ciencias naturales era distinto, estaba lleno de hojas,
claro,
¿no? Intercaladas, ¿sí?
Con anotaciones,
pero no podían estar en el libro, era claro, imposible.
Porque exigían otro espacio, otro desarrollo, otro...
Entonces hay otro despliegue, ¿no? En el escritorio había otra forma de aprender ese mundo, ¿no? Que me transmitía la lectura.
Anthony Grafton, en un ensayo precioso, diría como todos los suyos, cuenta que Maquiavelo estudia las formas de leer de Maquiavelo a partir de las cartas de Maquiavelo, cuando estaba en el exilio, y Maquiavelo decía: por la mañana, con ropas ligeras, voy al pueblo, me siento en la fuente, bajo el fresco del agua de la fuente, y ahí leo en libros de formato pequeño a los poetas y la literatura. Luego, por la tarde, me pongo mis mejores galas, voy a la biblioteca y leo de pie, reverencialmente, en el atril y en formato, grandes formatos, a los clásicos. ¿Vos también tenés modos de leer la literatura? ¿Hay un modo de estudio y un modo de placer, un modo reverencial y un modo de tuteo, un modo ocasional y un modo permanente?
En realidad necesito el plano, ¿eh?
El plano, sí, siempre el plano.
Acostado me cuesta mucho leer, me cuesta mucho leer.
¿Y sentado en un sillón?
No, sentado en un sillón puedo.
Sí, no la mesa, no seriamente la mesa.
Pero prefiero la mesa. El plano. Sí, sí.
Es decir, siempre un atril. Todos tus libros son los clásicos de Maquiavelo.
Son libros pequeños
también. No, ya sé, pero digo, pero
pero prefiero, hasta el diario me gusta en la mesa. Sí, por eso son hábitos, ¿no?
Sí, sí,
pero en una época leía mucho en la cama, pero no... la vejez me lo ha impedido, cada vez me duelen más las articulaciones y entonces y me impacienta finalmente leer en la cama. En cambio, en una bien sentado frente a un escritorio o a una mesa de trabajo es como más me gusta. A veces parado también, puede ser cuando encuentro algo inesperado en la biblioteca y estoy de pie, y eso también puede ser un momento de gran iluminación que me da la lectura.
¿La lectura siempre es estudio para vos, Gastón?
No.
¿Hay una lectura de placer que no implica el estudio, que está muy disociada del estudio?
No está disociada, digamos, finalmente se vincula con el estudio, porque es lo que sí siempre es una herramienta de autoconocimiento, siempre. Aún las cosas más baladíes, si se quiere, siempre.
Hay una pregunta, una que me inquieta un poquito, me interesa, no me preocupa, pero no encuentro una forma mejor de formularla que sin una referencia personal, por lo que me disculpo. Pero yo recuerdo hoy muy vívidamente la sensación extraordinaria que tuve al poder formular la ecuación de la elipse y comprender cómo una figura tiene una expresión matemática. Ese tipo de sentimiento no lo puedo reproducir con otros descubrimientos intelectuales que no sean matemáticos.
Sí.
Para vos hay distintos sentimientos vinculados con conocer matemáticamente y con conocer literariamente.
No hay duda de que los mecanismos intelectuales son distintos, pero cuando uno accede, comprende finalmente, sea la ecuación de la elipse, sea el itinerario íntimo de Molly, ¿sí? de Molly Bloom, el final de ese, en el final de ese recorrido hay, bueno, esa plenitud, ¿no?, con la que empiezo el libro. Y en ese sentido, ahí hay una convergencia. Las herramientas son distintas, pero
el sentimiento hecho, sí, casi físico, ¿no?
Por supuesto, la dicha de haber comprendido eso, y de ser... Porque muchas veces llego con grandes resquemores y temores al texto, y si logro entender al final, eso me llena de felicidad. Y bueno, por eso digo, es siempre una instancia de autoconocimiento y de desafío, a ver hasta dónde puedo ser capaz de comprender estas cosas que pueden convertirse en intrincadas, en laberínticas.
¿Cuánto hay de hablando de esto, de plan de lectura, de azar, de sí, cómo se lee en su caso?
Sí, de plan de lectura hay mucho, por supuesto, porque como me he dedicado a la docencia y a la investigación, ahí hay siempre un plan de lectura que impone, sí, impone lo que uno mismo se impone, ¿no? Cuando dice, bueno, mi proyecto de investigación incluirá la frecuentación de esta bibliografía. Y lo mismo pasa con los cursos, ¿no?, que uno... que he dado en la universidad. Ah, incluso más, hay veces que yo sé que tengo que leer ciertos libros y los pongo, que no los he leído, y los pongo en la bibliografía porque eso me va a obligar en los meses anteriores a leerlos, y si no los puedo leer, me voy a quedar hasta las 2 de la mañana para leerlos. Entonces, claro, siempre hay un plan de lectura, ¿sí? Pero para lo que podríamos llamar la lectura del entretenimiento, la lectura de la...
Sí, yo me refería un poco a ella también, sí.
Esta también tengo un gran placer.
Claro que sí.
Pero para la lectura del puro placer, quizá, sí, ahí es más al azar, es más...
El encuentro fortuito, claro, es bienvenido.
Claro,
¿no?
Por ejemplo, tengo la suerte de hacer vacaciones siempre... Todos los años vamos con mi mujer a la casa de unos queridísimos amigos en San Luis, ¿no? Y ellos tienen una muy linda biblioteca, y ahí yo lo que encuentro, claro, lo leo. Ahí, claro, sí me he encontrado con cosas maravillosas.
Bueno, hablamos un poquito de qué es leer, pero hay un punto que vos mencionás, que dice: mi pasión por la lectura siempre fue acompañada de un entusiasmo de igual grado por el aprendizaje mediante la escucha. La memoria auditiva es tanto o más benéfica para mí que la memoria visual. Esa es la situación del discípulo ante el maestro, la de la conversación, la del intercambio con los pares, la del conocimiento con otros. La semana pasada estuvo con nosotros Emilio de Ípola, y sobre el final del programa Emilio hizo una confesión a la vez desgarradora y maravillosa, porque, bueno, le preguntamos acerca de las alternativas de una política de una izquierda democrática como la que él durante toda su vida trató de... bueno, durante una parte se trató de encarnar, y que hoy no parece encontrar muchos caminos. ¿Qué posibilidades él veía? Y él dijo: a mí me cuesta pensar, porque la gente con la que pensaba, mis grandes amigos en el pensamiento, se han ido. Es decir, la idea de pensar con otros, claro, de conocer con otros, esto fue como una marca muy fuerte de su paso. Vos hablas de la escucha.
Sí, sí.
¿Qué es esta escucha? Pero yo creo que estoy viendo el reloj y me parece que lo vamos a dejar para después del informativo. Son las 21:29, está por dar el top de las 21:30 que anuncia el informativo de Nacional. Le vamos a dar paso en unos instantes con Silvina Valete y Darío Burstin, y vamos a regresar en esta conversación con José Emilio Gastón Burucúa, bordando en torno de su más reciente libro, Excesos Lectores, Ascetismos Iconográficos.
Nacional informa.
9:30 de la noche en todo el país.
Ministros y secretarios se reunieron con la cúpula empresaria argentina.
En representación del Gobierno Nacional participaron el ministro Nicolás Dujovne y su par de modernización, Andrés Ibarra, junto a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.
Por el sector empresario estuvieron presentes Héctor Mañeto, Sebastián Bagó, Carlos Míguens, José Cartelone, Alfredo Cotto, Enrique Pescarmona, Cristiano Ratazzi, Jaime Campos, Luis Pagani y Carlos Blaquier, entre otros.
Los dirigentes de la AEA destacaron los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno Nacional en materia económica, de inserción externa del país, así como en el reordenamiento de la administración del Estado.
La expresidenta reunió a intendentes bonaerenses de cara a las próximas elecciones.
Cristina Fernández convocó al Instituto Patria a los mandatarios de La Matanza, Avellaneda, Berazategui, Moreno, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, entre otros.
Junto a Cristina participaron integrantes de su ex equipo de gobierno como Oscar Parrilli y Teresa Parodi.
Internacionales.
Un médico etíope es el nuevo director general de la Organización Mundial de la Salud.
Tedros Adhanom Ghebreyesus es ex ministro de Salud y de Exterior de Etiopía, con lo que se convirtió en el primer africano en alcanzar ese puesto.
En la ronda final de votaciones y gracias al voto de los países de la Unión Africana, Tedros superó al candidato británico y a una pakistaní.
El nuevo director de la Organización Mundial de la Salud subrayó la necesidad de luchar por una cobertura de salud universal para la gente de todos los países.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 14 grados 7 décimos, humedad 93%.
En Chamical, provincia de La Rioja, 11 grados 8 décimos la temperatura, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Sos parte de una realidad. La mayor red social argentina, Nacional. La radio de todos.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, soy Graciela.
Hola,
soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Mary de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Superficial, raro, perdedor, aburrido, tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Fútbol. Pasión Nacional. Este jueves vas a vivir la Copa Libertadores por los micrófonos de la Radio de Todos. Desde las 19, en directo y para todo el país, Emelec River. Relata Martín Rubinstein. Comenta Daniela Katz. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la Radio de Todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
En cada momento de la vida, hay vacunas que nos cuidan. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerlas deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en salud.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Miércoles 24 de mayo, 19 horas, ciclo de conversaciones contemporáneas de Radio Nacional en conmemoración de sus 80 años. Charla con Eugenio Cutica, conducida por el sociólogo y analista político Gabriel Palumbo. Jueves 25 de mayo a las 19, ciclo de recitales en el marco de los festejos de los 80 años de Radio Nacional. Presenta el CIMAP, de la mano de la maestra Hilda Herrera. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Viernes 26 de mayo a las 19 horas, los conciertos de la 96.7. Presenta al Estudio Coral de Buenos Aires, que dirige Carlos López Puccio. Transmite Radio Nacional Clásica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
My Lives, los Beatles aquí en El Zorro y el Erizo, la elección de nuestro invitado esta noche, de José Burucúa. Recuerden que nos pueden escuchar también en todo el mundo a través de www.radionacional.com.ar, seguirnos en Twitter, @nacionalam870. También tenemos cuenta de Twitter del programa, @zorro-erizo, y el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Seguimos entonces con José Emilio Burucúa, Gastón. Y había quedado una pregunta en el aire, pregunta acerca de la escucha, de una referencia que él hace a la importancia de del conocimiento a través de la escucha.
Porque eso es viene del hecho simple que he podido sopesar, he podido finalmente mostrarme a mí mismo la deuda inmensa que yo tengo con personas de conocimiento, de saber, de apertura al mundo, que tengo con personas de quienes no debo haber leído casi nada, y que sin embargo he escuchado y que es impresionante lo que me han transmitido. Entonces eso es algo que el hecho de ir a una clase, por ejemplo, no es valorado en la medida en que debiera serlo. Es absolutamente fuera de serie la situación de una clase cuando uno escucha esto que vos decías hace un rato, de la persona que conoce a fondo un tema. Entonces, y así como sería enorme la enumeración de todas las circunstancias en las que yo cambié de mi modo de pensar por lo que escuché de otros. Entonces eso es, por eso reivindico la clase, reivindico la conversación, todas las que son estas formas de la escucha atenta. Y otra cosa que hago es trato de ejercitar la memoria de eso que escucho, ¿no? Apenas si tomo un apunte y después, sí, en mi casa escribo sobre eso algo, una minuta de qué es lo que he escuchado y cuáles son las ideas más importantes que he captado ese día.
Es decir, que a la díada con la que empezamos esta noche, que era leer, escribir, le agregamos oír. Leer, escribir, oír. Pero en tu vida íntima y en tu vida profesional, también el mirar ha tenido un papel fundamental.
Claro, las imágenes.
¿No? Las imágenes. ¿Son una forma de lectura o es otra cosa? Esto que se dice leer imágenes. ¿Es leer imágenes o es otra cosa o es dos cosas distintas?
Bueno, es una pregunta esa. Yo pensaría que no, que son formas diferentes de aprehensión.
Es decir, que mantenemos esa tríada leer, sí, escribir, oír, y es una cosa, claro. Y ver es ver la, y mirar, es otra, eso. Ver y mirar es otra, sí, es otra naturaleza de
yo creo
de...
que sí, creo que sí, porque lo que aparece ahí desde la primera instancia es el mundo de las emociones, que por supuesto que también está en el acto de lectura, sí, pero siempre una segunda
mediatizado instancia, sí. Mediatizado,
por ejemplo, a mí me ha pasado de, es muy raro, yo te podría, me sobran los dedos de una mano para decirles cuáles serían los ejemplos en los que tuve que cerrar un libro y no seguir leyendo porque estaba al borde del colapso emocional. Muy pocos, y casi te diría hasta triviales, ¿sí? pero es enorme la cantidad de veces que he tenido que cerrar los ojos frente a una imagen, ¿sí? Entonces eso querría decir que el mundo de las emociones está ahí casi a flor de piel cuando uno se toma contacto con una imagen. Por eso
el ojo es mucho más vulnerable.
Claro que no hay lectura, claro. Porque si lo hubiera,
más directo,
habría distancia. Hacemos un esfuerzo, sí, por hacer algo parecido en nuestro abordaje de las imágenes a la lectura.
Tratamos pero es de, posterior al eso, primer impacto, sí, al primer, mira, contacto.
Si yo te digo, si, la, el momento que yo recuerdo que tuve que cerrar un libro porque no podía seguir es un libro, una novela de caucherías de un colombiano que se llama César Uribe Pedraíta. Yo no sé si será muy conocido, pero por casualidad en una de estas vacaciones cayó en mis manos una novela de él que se llama Toa, y hubo un momento que donde se describe el asesinato de un niño por parte de un capataz de caucherías, donde yo tuve que cerrar el libro porque no soporté. Pero eso con las imágenes me pasa, no te voy a decir cotidianamente, porque uno ya está bastante escorado y tiene una cierta armadura para eso, pero todavía me pasa que me quedo desarmado, que no sé qué decir, ¿no? Y tengo que empezar a establecer distancias, de manera que eso, como experiencia, no tiene mucho.
La poesía no será una producción de sentido más próxima a la pintura que a la literatura, entonces.
No lo creo.
La poesía, el lenguaje, por lo menos el lenguaje caso, escrito sigue siendo
en de mi caso la poesía exige un esfuerzo de intelección mucho mayor que el de la prosa, entonces
yo... Pero no es un segundo tiempo
desde el principio, sí. Es un caso particular.
No
me parece. No,
sí, el esfuerzo de lectura de poesía. Sí. No es tan automático como parecería.
A mí no me lo parece, por lo menos. No me parece.
Gastón, ¿cómo fue tu primer encuentro con una Biblia de Gutenberg?
¡Wow! Ese fue mi primer y único encuentro.
Bueno, eso fue el primero.
Eso fue el síndrome de Stendhal, pero que Stendhal se sentía mal cada vez que se encontraba con algo muy bello o algo que había anhelado ver y tocar desde tiempo atrás. Bueno, a mí me pasó con la Biblia de Gutenberg en la Huntington Library. La Huntington, que está ahí en Pasadena, si no me equivoco, muy cerca de Los Ángeles, fuimos una vez en una visita que organizó el Instituto de Investigaciones de Getty.
Estuviste trabajando,
donde estuve trabajando, exactamente,
varios meses.
Entonces nos organizó una visita y fuimos un grupo grande de investigadores. Y nos mostraron todos los tesoros de la biblioteca, no detrás de la vitrina, sino que nos los pusieron arriba de un escritorio. Entonces ver la Biblia de Gutenberg, y encima que es un ejemplar en que las capitales están pintadas, yo me subió la presión, empecé a transpirar, ¿no? y me tuvieron que dar un asiento, no podría explicar por qué fue eso, ¿no? Es como tener la aurora casi del mundo del libro allí, ¿no? Con la Biblia de Gutenberg, y bueno, acá empezó todo, esto es ver el primer amanecer, una cosa así, fue una expresión, y después siguió, porque la Huntington tiene cosas increíbles, primeras ediciones de todo lo que uno pueda imaginar.
¿Les permitían tocarla? ¿Tenían algunos guantes?
Nos dieron guantes y apenas yo di vuelta una página, pero ya eso.
Imaginar era. Ese gesto, ¿no? Imaginar eso el gesto
ya fue...
de quien daba vuelta aquella página sin guantes.
Claro. Lo que no nos dejaron tocar fue el acta de la independencia norteamericana, que tiene un manuscrito.
Pero eso
no recuerdo exactamente si es el manuscrito que hizo en algún momento, copió Franklin, no recuerdo exactamente, pero eso sí que no lo pudimos tocar.
Pablo,
sí, que
es difícil difícil seguir la conversación, ¿no? Porque ¿por dónde avanzar en ese mar de lecturas, de experiencias, de
Sí, yo me quedé pensando en algo quizá más prosaico, pero importante, que es el tema de las bibliotecas, ¿no? Bueno, esa admiración que tenemos, bueno, prosaico, digo, frente a esta idea quizá más filosófica de la lectura, pero esa materialidad del acceso a la lectura, que es como, de algún modo, cuánto hablan de un país las bibliotecas que tienen, ¿no? Y quería preguntarle cuánto habla del nuestro las bibliotecas que tenemos, dado que hay mucho de acceso a la lectura que no es comprar un libro, es como te decía, acceder a ese vínculo con los muertos, también es ese vínculo con los libros que se escribieron antes y que hoy ya no están accesibles para comprarlos, pero que en la biblioteca uno accede más a esa cosa intergeneracional, de algún modo.
Sí, tenemos más acceso a las librerías que a las bibliotecas.
Entonces, acá hablamos mucho de que es una ciudad con muchas librerías y quizás no tantas bibliotecas o no tan buenas bibliotecas.
Bueno, si uno compara lo que... pensemos en primero la biblioteca como repositorio, la cantidad de libros que tiene, los tipos de libros que tiene, ¿no? Ahí es todavía estamos en inferioridad de condiciones respecto de los países centrales, digamos así, los países europeos, los Estados Unidos. De todas maneras, hay repositorios muy ricos en historia, cultura americana. Algunos de los que me parecen más homogéneos y sorprendentes es la Biblioteca de Mitre, es realmente una riqueza extraordinaria. La biblioteca, por ejemplo, la Biblioteca del Maestro también tiene una colección extraordinaria. Y después hay muy buenas bibliotecas por sus colecciones, ¿no? Yo diría que es antes de 1970, yo ubicaría en muchas podemos encontrar gran riqueza antes de 1970. De 1970 para acá, evidentemente ha habido una crisis en el, podríamos llamar, en el acopio bibliográfico. Ahora, en lo que se refiere a la disponibilidad de esos tesoros, y estamos muy atrasados, atrasadísimos, porque ¿cuántas son las bibliotecas de estantería abierta? Bueno, son muy pocas, muy pocas. En las universidades es pobre ese acceso. Cuando uno piensa que las grandes bibliotecas del mundo, casi todas tienen estante abierto. Entonces, eso es. Y después, otra cosa que nos falta...
Solo aclarar para quien no conoce es en oposición a la biblioteca en la que es el bibliotecario el que tiene que entregar el libro que pide el usuario. Una es la biblioteca del bibliotecario, la otra estante abierto, como dice Gastón. El usuario circula entre las estanterías y toma lo que encuentra o encuentra cosas que no sabe que existen.
Hay cosas que hay que pedir a ser bibliotecario, pues son muy son verdaderos tesoros,
fondos reservados.
Desde ya. Pero yo pienso, si la Biblioteca Nacional tiene 2 millones de volúmenes, 1.800.000 tendrían que estar en estantes de acceso libre y abierto. Entonces eso, y después otra cosa que falta es el préstamo interbibliotecario. En la Argentina no funciona el préstamo interbibliotecario. Hay algunas islotes, ¿no? Por ejemplo, entre la Academia de la Historia e instituciones podríamos decir relacionadas con la historia en el interior del país, eso funciona bastante bien, pero son islotes, no hay un gran sistema de préstamo interbibliotecario.
¿Y de catalogación abierta, disponible online, hay?
Se están haciendo esfuerzos en ese
pero sentido. No están hechos.
No.
Es decir, que uno no puede saber lo que hay en una biblioteca que no es accesible geográficamente.
Yo pienso que hay dos modelos en ese sentido, que es el modelo francés, fuertemente centralizado, como es la tradición francesa en todos los aspectos, desde la política hasta la economía, lo que es. Y el modelo norteamericano, donde ha triunfado la visión de un gran espíritu, un espíritu digno de la Ilustración, que es Robert Darton, ¿no? Y Robert Darton ha planteado y ha puesto en marcha un sistema de digitalización horizontal, quiere decir que es una verdadera red de bibliotecas que se extiende por todos los Estados Unidos y que cada una se encarga de la digitalización de sus materiales que consideran importantes e interesantes para que sean colocados en red. Y además controlan si lo que están colocando en red ya no está en
red, duplicar.
Con lo cual se ahorran el esfuerzo de la digitalización y pueden enfocar en otros materiales no digitalizados. Para mí hay que adoptar realmente el modelo de Robert Darton. Ese sería el que funciona. Porque acá han fracasado, además, los intentos que ha habido de hacer la digitalización centralizada.
Nos quedan pocos minutos. Hemos pasado una noche con José Emilio Burucúa, no hablando de su libro, que es inhablable, es infinito en términos de referencias, de autores, de obras, de maestros, de recorridos, de trayectorias, de ideas, pero sí en torno, a partir de él, bordando un poco sobre sus excesos lectores, de lo que no hay ninguna duda, que ha sido absolutamente excesivo, y lo que Hilda Sábato, en la presentación que se hizo este libro hace unos días, mencionó como con mucho extrañamiento, ascetismos iconográficos, porque no pudo identificar en la vida intelectual de Gastón Bourgeois nada ascético, y yo lo comparto, sigo también sorprendido por la segunda parte del título. Pero antes de irnos, si son pocos minutos, quería preguntarte, Gastón, en algún momento decís, contando cómo dejaste la carrera de medicina, que la dejaste con cierta violencia en un episodio poco identificable con la persona que conocemos hoy, una sublevación ante el autoritarismo de un profesor, la arbitrariedad de un profesor y casi una expulsión de la universidad, y etcétera. Recordé ese momento y decís, si yo pudiese corregir esta copia en borrador que es mi biografía, ¿me iría a hacer la carrera de médico a otra universidad? ¿Por qué no a otro país? Pero jamás volvería a recorrer el camino que elegí en aquel abril atribulado de 1964. ¿Eso quiere decir que hubieras preferido ser médico y no ser historiador, no ser escritor?
Sí, sí, totalmente.
Había una vocación que, sin embargo, en la primera parte de tu libro no pones en primer plano.
Totalmente. Porque sería médico, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Quizá para, y sería médico para corregir algunas monstruosidades que tiene el ejercicio de esa carrera, de esa disciplina, ¿no? que tiene que ver con la posición autoritaria, ¿no?, que suele asumir el médico. Sí, sí. Entonces, pero sí, sin lugar a dudas, si yo pudiera, tener una segunda chance, yo sería médico.
Pero vos tenés muy claro quién sería el vos médico. ¿Cómo sería esa versión de vos?
Creo que sería mejor que la que tengo. Eso estoy seguro. Pero bueno, por eso es que yo elegí como compañera de mi vida a una médica. Y bueno.
¿Y por qué el pasaje a la historia?
Tengo una gran admiración por ella. Entre otras cosas, pero la medicina ha sido, que el hecho de que ella sea médica ha sido fundamental.
¿Y por qué el pasaje a la historia como reacción frente a eso?
No sé, fue un poco por descarte, porque había ido ahí a la exactas, y en esa crisis amorosa que tuve, que fue bastante larga, bueno, leí muchos libros de historia y me dije, no, esto puede ser. Y después fue también la influencia de una persona que yo quise mucho, que fue Enrique Tandeter, que fue mi compañero, él estaba un año antes.
Un gran historiador colonial,
¿no? Y una cosa que me llamó la atención y que me llevó a identificarme mucho con él, es que él parecía un hombre... Era un hombre muy puntilloso, lleno de rigor en todo lo que hacía. Pero un día descubrí, cuando coincidimos, como estábamos comprando libros los dos en una biblioteca, que él compraba, yo me lo imaginaba siempre leyendo la edición más acabada, más cincelada de un texto, siempre en la lengua original, porque Enrique Cabrera, yo leía como 6 lenguas, bueno, entonces siempre me lo imaginé así. De pronto lo veo comprando, no me acuerdo qué libro era, que era originalmente escrito en inglés, una lengua que él manejaba a mis maravillas, y de pronto lo compraba en portugués. Y digo, ¿por qué compras esto en portugués, Enrique? No, porque yo lo primero que encuentro, si no lo tengo, me lo leo en ese idioma, y después, si tengo tiempo, lo leo en el original. Y yo hago lo mismo. Y entonces sentí que me bendecía. Y así fue.
Bueno, terminamos, quizás igual que el otro día, hablando de Amigos ausentes, de Enrique Tandeter, un gran historiador, un gran amigo, pero no vamos a dejar un signo de melancolía en esta noche victoriosa con Gastón Bourgeois.
Antes José de irnos, Emilio podemos Bourgeois. Volver a invitar a leer el libro.
Sí, sí, estuvimos hablando de Exceso lectores, ascetismos iconográficos, que acaba de publicar Ampersand. Gastón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias esta noche, un gran placer. Gracias Pablo Stefanoni.
Muchas gracias Alejandro.
Un gusto. Gracias Lucía Rodríguez Bosch, bienvenida de nuevo.
Gracias.
Y gracias por supuesto a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, a Ana Maroto en la operación técnica. Dejamos el paso al informativo de Radio Nacional con Darío Bustins, Silvina Valeta y Fabián Codevila. Y luego cuento con vos con María Ereces. Quédense en la 870. Mañana nos encontramos. Gracias.